Arrancamos ya el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de viernes, en la que vamos a ir enseguida a resolver todas aquellas cuestiones, esas dudas que ustedes quieran plantearnos, que tengan ahora mismo con sus inversiones. Nos acompaña en esta primera parte del consultorio Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, razonablemente
bien.
Estamos rematando la semana, lo hemos hecho ya aquí en Europa, todavía quedan unas horas de negocio al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Y parecen justo esto dos mundos, ¿no? Una cosa es lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico con las bolsas y otro el panorama que tenemos últimamente aquí en las plazas europeas, ¿no? ¿Qué destacaría, Roberto? ¿Qué le está llamando más la atención últimamente?
No, pues precisamente eso, ¿no? A mí hace dos días me parecía incluso una buena idea el plantear una estrategia de pares largos en el mercado americano, cortos en el europeo. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que no. Que el DAX, por ejemplo, todo ha sido llegar a un soportazo de medio y casi largo plazo. Ahí lo tenemos. Y desde ahí se ha puesto a rebotar como loco. Pero como previamente había funcionado también mucho mejor el mercado americano que el europeo, yo creo que en el fondo este tremendo lateral nos indica que con mayor amplitud que en otras ocasiones, pero que aquí en el fondo no está sucediendo absolutamente nada. Yo por lo menos no lo veo, ni veo ningún detonante, ni ningún motivo claro. No. La tecnología lleva un par de días o tres de capa caída, pero fíjese que eso en el fondo solo ha servido para que el SP500 vaya a buscar el primer nivel de Fibonacci, pero solo del último impulso que nació a finales de octubre, ¿no? El Nasdaq 100, efectivamente, pero también pensemos que hace tres días estaba en máximos históricos. Es decir, yo no veo nada. Es más, yo procuraría en el momento actual estarme quieto.
Bueno, pues es como ve las cosas ahora mismo. Vamos a ir con compañías concretas. Vamos a echar un vistazo primero, antes de nada, a Endesa y a Acciona Energías Renovables. ¿Por qué? Porque acabamos de conocer que Endesa ha alcanzado un acuerdo con Acciona Energía para la compra de 626 megavatios de activos hidroeléctricos en España por un importe de 1.000 millones de euros. Vamos a echar un vistazo por técnico a la situación de ambas compañías. Si le parece, Roberto, vamos a comenzar, por ejemplo, por Endesa, por ver qué tal está técnicamente la eléctrica.
No, muy bien. Está que está teniendo inconvenientes para seguir subiendo, porque se está dando de bruces repetidamente, además, con los máximos históricos en la zona de 20-10, ¿no? Es más, es una zona que ha atacado en el transcurso de un mes y medio, dos meses, la ha atacado como cuatro o cinco veces, ¿no? Y fíjese que hablamos de 20-10 y estamos en 19-79. ¿A dónde vamos ya? No sé qué trascendencia o cómo se lo va a tomar el mercado, la noticia en cuestión, pero yo desde luego, simplemente por precaución, esto lo dejaría correr. Evidentemente, si ya estamos dentro, no veo ningún motivo tampoco, por supuesto, para abandonar, pero si se empieza a hacer fuerte y resistente estos máximos históricos, pues a lo mejor hay que tomar alguna medida, ¿no? E ir a buscar alguno que esté en mejores condiciones, pero por recorrido potencial.
Además de Endesa, echamos un vistazo al otro gráfico, el de Acciona Energías Renovables, la otra implicada en esta operación.
Sí, Corporación Acciona. Bueno, a ver, este está funcionando muy bien, técnicamente muy bien, porque cada vez que se acerca a la zona de 18-15, tiene un rebote importante. Sucedió en febrero, en abril, en julio, y lo ha vuelto a hacer ahora. ¿Suficiente para tomar confianza y comprar? A mi entender, no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la secuencia de máximos decrecientes sigue vigente. Así que yo, como en casi todo el mercado español, estaría ahora mismo bastante tranquilote.
Vamos a mirar a una compañía del sector de seguros como es Allianz. Para responder una cuestión que nos plantea una de las personas que ahora mismo nos está siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio y que nos, bueno, le pregunta en concreto cómo la vería para entrar, para tomar posiciones, Roberto.
No, yo no la veo. Solo en el caso de que fuera a buscar la zona de 277 y ahí se sujetara, sí pudiera ser un buen nivel para entrar, ¿no? Pero ahora que ya ha recorrido prácticamente todo el camino, sobre todo en su máxima expresión de Fibonacci, a la última subida que comenzó en 278, precisamente, yo creo que ya no, ahora mismo no merece la pena, porque es muy probable que prolongue esta caída actual justamente hasta esa zona. Y por otro lado, vemos aquí cómo en su momento, en abril, era máximo histórico, así que también viene con una secuencia de máximos decrecientes. Yo tampoco lo veo, pero sobre todo en Europa esta va a ser la tónica común de o el denominador común de mis respuestas. Quizá varíe la cosa un poco en Estados Unidos.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio. Voy a aprovechar para recordar también a nuestros oyentes, a las personas que nos están siguiendo, cómo pueden participar y plantear sus dudas aquí en este consultorio. oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos. El teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333 y tenemos también a su disposición un teléfono al que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp. Es el 687-050-600. 687-050-600. Vamos a escuchar este mensaje, Roberto.
Hola, para el consultorio de bolsa. Tengo McDonald's y Hermès compradas prácticamente al precio actual. Y lo que me gustaría saber es dónde colocar el stop loss. Y respecto a Enagás, que lo tengo con una pérdida de prácticamente el 7%, no sé si estoy en lo cierto en ver un soporte en 12.50, que parece que hace unos días lo tocó y lo ha respetado. A ver qué me dice al respecto también de Enagás en este sentido. Muchas gracias por el servicio y un saludo para todos, Luis.
Bueno, pues Luis nos pone sobre la mesa tres nombres. El primero de ellos es McDonald's en Estados Unidos. Lo tiene en cartera ya. ¿Qué le podemos decir de McDonald's? Más o menos nos dice que lo tiene en precio.
Bueno, pues que no dé lugar a que le ocasione pérdidas superiores a un 3%, ¿no? Respecto a su nivel de entrada, porque no sé si tiene controlado el hecho de que ahora mismo está cayendo un 2,5 o algo así, ¿no? Pero ¿por qué el nivel actual? Porque ya en su momento, a finales de octubre, sirvió para detener el deterioro del precio y tener un rebote que lo ha llevado a buscar niveles mínimos de Fibonacci de lo que fue la caída, pero que pudiera hacer en el momento actual algo similar, es decir, rebotar en esta zona. Por eso digo que yo, con respecto al precio actual, yo no le daría mucho más margen. Luego teníamos
Hermès, lujo francés, lo tenía también en cartera a la par. El ticker, por si le sirve para localizarlo más rápidamente, es R de Roma,
sí, no,
M de Madrid,
no
S, tengo. Hermès, también a la par.
Pues aquí el nivel a vigilar, y al fin y al cabo en un momento dado nos ha preguntado por stop loss, 1,95 es aquí el nivel por debajo del cual el hecho de que se vaya a buscar niveles inferiores sería bastante probable, ¿no? Por lo tanto, yo tampoco le daría mayor margen, ¿no? Pero porque estamos hablando de hasta ahora de títulos que no están precisamente en tendencia alcista. Y Hermès, hoy por hoy, pese a que dentro de las del lujo no es ni mucho menos la peor, pero no tiene de momento aspecto alcista. Por lo tanto, como él muy bien ha dicho, vamos a vigilar el soporte.
Y luego nos hablaba de una tercera compañía en el mercado español, Enagás. Y aquí sí que tenía pérdidas del entorno del 7%. Y preguntaba algo en concreto. Si piensa que los 12,50 podrían ser un soporte o son un soporte en esta compañía, en Enagás.
No, es el último mínimo relativo que ha tenido. Pero tampoco es otra cosa. Quiero decir, no parece un soporte importante a tener en cuenta. De hecho, ahora mismo, el único soporte que presenta de consideración o de mucha consideración es la zona de 12.05. Ahí lo tenemos. Fueron los mínimos de marzo y es el único nivel realmente importante, porque había otro, pero es que en su momento fue resistencia, luego soporte. Estamos hablando de los 12.80 y ya hace varias jornadas que ha perdido ese nivel, ¿no? Así que con una pérdida del 7%, previendo que lo más fácil es que se vaya a 12.05, pues tampoco le daría mucho margen, ¿eh? La verdad.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones, Roberto. Por ejemplo, antes hablábamos de Hermès en el sector de lujo. Vamos con otra de ese mismo sector, que es Louis Vuitton, para responder a una de las personas que nos está siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio y que nos dice lo siguiente. ¿Podría analizar Louis Vuitton? Estoy pensando entrar en corto en la resistencia de 594.
A ver, viene con la secuencia bajista desde 700, bueno, desde hace mucho tiempo, pero en el corto plazo más de manera más acusada, por debajo de los 700, ¿no? Ponerse corto, a ver, ¿cuál es el único problema de ponerse? Bueno, el problema es que funcione, claro. Pero el más gordo que veo yo para ponernos cortos, pues el hecho de que el soportazo que está vigente desde el año 21 es la zona de, a ver si lo veo, 544. A mí me parece demasiado escaso el recorrido, caso incluso de que se produzca, demasiado escaso como para asumir el riesgo de ponernos cortos en un mercado, y no hablo de solo de Louis Vuitton, en un mercado que no sabemos, yo al menos no sé muy bien si va para arriba, para abajo o es semipensionista, no lo sé.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a más compañías. Vamos, por ejemplo, ahora, si le parece, con Repsol. Vamos a volver a la bolsa española. Tenemos a otro oyente que es Rafael en concreto y que quiere preguntarle por la petrolera española, soportes y resistencias, y nos dice que sí que tiene acciones de Repsol, que ha entrado en 11,45 euros.
No es una mala zona para entrar, ¿no? Y de hecho, esa es la zona, es la línea que acabo de pintar, en 11.45, que ha servido hasta ahora, de momento, para rebotar, y rebotar en condiciones la gran mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, como dice que ha entrado, esa es una enorme referencia. 11.45... la pérdida por un 1,5 o un 2 como mucho de ese nivel, a mí me haría pensar en que lo mejor es cerrar. Por otro lado, si pierde esos 11.45, probablemente sea como consecuencia de que el crudo, hablo del West Texas, seguramente también se ha ido por debajo de la zona de 66.50, en cuyo caso ni Repsol ni ningún otro va a aguantar.
Vamos a irnos a Estados Unidos para echarle un vistazo a PayPal, por ejemplo. En primer lugar, para otro oyente que nos pregunta, por esta compañía, ¿no? Si le podría sugerir en qué precio añadiría posiciones en PayPal. Ya está, y ya tiene acciones a $64. Lo primero, no sé si añadiría más PayPal o no. Roberto, si le sirve el ticker en el Nasdaq, es P de Pamplona, Y.
Sí, lo tengo.
PL.
Lo tengo.
Venga, pues añadir.
Pues este me provoca muchas dudas, ¿no? En otras ocasiones, aunque esté equivocado, pero tengo más criterio que con este. A ver, lo está haciendo bastante bien. Ha salido de un enorme rango lateral y está tratando de romper una resistencia de las muy importantes, ¿no? Pero eso solamente va a quedar constatado con precios por encima de 90. Yo por encima de 90 a mí sí me parece una buena opción el incrementar posiciones en un título que parece que ya haya tratado de pasar lo peor y que se ponga a recuperar, claro. A poco que lo haga con respecto a toda la caída desde máximos históricos y busque algún Fibonacci, aunque sea el menor de ellos, pues sí, tiene un recorrido ambicioso. Pero puesto que está en esa resistencia, vamos a darle margen y filtro para que efectivamente lo rompa y consolide por encima de esos 90.
Hay otro valor por el que nos preguntaba este mismo oyente, que es que cotiza en el NYSE estadounidense con el ticker S de Sevilla, Q de queso. La compañía es Block o Square, también aparece con ese nombre. Nos preguntaba este oyente por esta compañía. Ahora intento recuperarlo. Sí, las tiene compradas ya a $72. No sé si localiza. Square.
Block.
A mí me aparece con Block y me aparece el nombre Square y el ticker SQ, que es el que nos da el oyente, así que entiendo que es esa la empresa, Block.
Vale. Viene muy bien. El problema es el mismo que hemos contemplado para varios títulos, concretamente, o sin ir más lejos, el último, ¿no? Y es que la enorme resistencia que está vigente desde febrero de este mismo año, que además en enero del 23 también supuso una fortísima resistencia, pues es donde ha llegado y desde donde está cayendo. Así que no me acuerdo si he dicho que las tenía en cartera.
Sí, a 72.
Pues yo no le daría ya más margen, la verdad. Porque al fin y al cabo ha hecho el mismo movimiento en los últimos dos años y medio. Y esta zona en la que está siempre ha derivado en correcciones además bastante importantes. Así que yo no le daría mucho margen o vendería como mínimo la mitad y me pondría un buen stop de beneficios para lo que quede.
Vamos a regresar a la bolsa española para echarle un vistazo a los títulos de CAF en el mercado continuo. Xavier, que nos sigue en YouTube, pregunta por esta empresa, dice que con unos datos del tercer trimestre muy aceptables se ha desplomado un 10% en 5 días y quiere saber cómo ve al valor por técnico. El ticker es, como el nombre de la compañía, CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. A ver si le aparece, Roberto.
Vale, sí. Lo que pasa es que me aparece en gráficos de 5 minutos, pero lo subsanamos en medio. Vale, ya está. Muy fea la vela de hoy, muy fea. ¿Y dónde se produce? En los mismos niveles que hemos visto en anteriores títulos, en resistencias enormes. Aquí, concretamente, la que data de 2021... desde comienzos de 2021 y que en su momento fueron máximos históricos, ¿no? En el comienzo de la pandemia y demás, con lo cual no me extraña la sobrereacción bajista que está teniendo como consecuencia de que ha llegado a donde siempre y como siempre retrocede. Así que De momento está soportándose en la media móvil de 200 sesiones, pero es que la ha tocado solamente en la jornada de hoy. A ver, aquí merece la pena darse la oportunidad de que el soporte que tiene en 33 funcione, pero a mi entender es el último que nos debiera permitir estar o comprar.
Siguiente valor que vamos a analizar. Vamos a echar un vistazo a la compañía Wolters Kluwer. Cotiza en la bolsa de Ámsterdam. El ticker es WKL. Sí. Y este mismo oyente que nos pregunta por esta firma plantea una cuestión también sobre el aspecto técnico de un banco español, como es Bankinter. Así que por cualquiera de los dos comenzamos. Roberto.
Bueno, vamos con Wolters Kluwer. Sí.
Simplemente pregunta qué tal los ve, qué tal está por técnico.
Vamos a ver. Vale. Madre mía, menudo rayajo ha metido hoy. Pues la caída más importante en un día, pues desde hace años, ¿no? Y por lo tanto, no sé si las tiene en cartera o no.
No nos lo aclara.
No nos lo aclara. Bueno, pues la zona de 150 es un soportazo. Y estamos en 151.65. Si ya las tiene en cartera, yo no me dejaría que se me fuera por debajo de ese nivel en precios de cierre. En tanto que para comprar, pues no lo veo. No lo veo. Pero es más, a lo mejor es un título que hasta hace 3-4 días me hubieran preguntado y va, pues sí, tiene buen aspecto. Pero bueno, estamos en un mercado raro y estas cosas son las que tiene.
Y en el caso de Bankinter, el banco español, ¿ahora mismo cuál es su situación, Roberto?
Bankinter, que hoy ha subido un 2,5 y que en el fondo, yo sé, a mí esto me da no solamente la sensación de un digamos, lateral, sino que esto, a mi entender, es un triángulo simétrico. Ahí está. Luego tenemos que esperar sí o sí a que rompa por arriba o por abajo, en cuyo caso el movimiento subsiguiente sería el proporcional a la boca del triángulo. Todo esto es lo que haría hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, estando como está ahora mismo equidistante de ambos niveles, yo no haría nada, ni para bien ni para mal, pero estaría muy pendiente de esta figura técnica porque perfectamente puede conllevar oportunidad de inversión, sí.
Otro valor, vamos a irnos al mercado estadounidense para buscar en el NYSE RTX, Roma Teruel X. RTX Corporation es la compañía. Para este oyente que nos sigue en YouTube, Roberto, y nos pregunta simplemente si puede analizarlo. No nos aclara.
Si RTX es Corporation. Raytheon Technologies, ¿no?
Sí, anteriormente Raytheon Technologies. Sí, es esa compañía, cotizando en torno a los 117 dólares, 117.90 ahora mismo. Aproximadamente. Pues
ahora mismo me sale tapado con barro. O sea, a ver si sale.
RTX.
Y el caso es que debiera salir sin ningún problema, pero a ver. RTX.
A ver si ahora a la segunda, porque estamos casi al filo del tiempo.
Sí, aquí está.
Pues una pincelada simplemente, Roberto.
Gráficos, vamos a ponerlo en gráfico diario.
O lo dejamos aquí, Roberto, porque justo nos tenemos que ir a pausa. Gracias, hablamos la semana que viene. Muy buenas tardes.
Okay, un abrazo para todos, chao.